Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Nunca me gustaron los días de calor, y mucho menos los de Buenos Aires. Su elevada humedad y por ende escasa amplitud térmica me agobiaban durante el día e impedían descansar bien por las noches. Además, durante los meses de verano, a pesar de la ventaja de tener niveles de smog más bajos por la disminución del tránsito, era mucho menor la oferta de espectáculos, que era lo que más me atraía de la ciudad. Por esa razón, siempre que había podido, me escapaba hacia otros lares. Pero en enero de 1991, iba a nacer Martín, mi quinto hijo, por lo cual me encontraba absolutamente varada. Martín, que está aquí presente como percusionista. Y si bien todo es muy subjetivo, porque en estado de gravidez se sienten más las altas temperaturas, creo haber vivido uno de los veranos más calurosos, por lo que mis desplazamientos eran sumamente reducidos. Además de las casas de familiares y amigos, mis visitas más frecuentes eran a las heladerías, por cuestiones de antojos, y al Parque Centenario, en el barrio de Caballito, a pocas cuadras de casa. Allí me sentía bastante mejor, debido a la frondosa arboleda y a que, por su extensión, corría un poco más de aire que en las zonas de mayor concentración de edificios. Su creación había tenido lugar en 1910 con el fin de conmemorar la Revolución de Mayo y había sido diseñado por el famoso paisajista Charles Thys, a quien también le encargaron los bosques de Palermo. Mientras Enrique, de 9 años, y Joaquín, de 6, mis hijos más chicos, les daban de comer a los patos y peces del lago, iban a los juegos o andaban en bicicleta, Alicia, que tenía 15, y Fernanda, 13, disfrutaban de los espectáculos musicales que allí se realizaban o se compraban alguna chuchería en la feria artesanal. Y así transcurrió el mes de enero, hasta que el lunes 28 nació Martín, justo un día antes de que su hermana Fernanda cumpliera 14 años. No solo el termómetro marcaba elevadas temperaturas, sino también la política y la economía del país estaban al rojo vivo. Eran tiempos de Menem. Todo estaba tan inestable que el médico que me atendía había fijado un arancel en dólares desde 3 meses antes del nacimiento. Pero los hechos se habían precipitado a partir de diciembre de 1990, cuando el embajador estadounidense Terence Todman respaldó una denuncia recibida del frigorífico Swift sobre un pedido de coima para agilizar sus trámites de liberación de impuestos de maquinarias para su planta de Rosario, el denominado Swift Gate. La primicia había sido publicada por Horacio Verbisky en el diario Página 12 el domingo 6 de enero, continuando por varios días a lo que el presidente Carlos Menem en persona los tratara de delincuentes periodísticos. Sin embargo, debido a la crisis desatada, su asesor, Emir Shoma, tuvo que renunciar, y detrás de él el ministro de Economía, Antonio Herman González, en medio de una escandalosa inflación y una brusca trepada del dólar. Y luego de casi un mes de acefalía, asumió Domingo Felipe Cavallo, quien implementara a partir del 1 de abril el famoso plan de convertibilidad, con paridad del peso 1-1 con el dólar, con el pretexto de frenar la inflación y disminuir la calentura social. Esa política fue respaldada por la mayoría de los argentinos, pese a que, finalmente, terminara catapultando a gran parte de la producción y, en consecuencia, de la sociedad. Martín, lejos de venir con un pan debajo del brazo, llegó en medio de una de las tantas debacles sufridas en nuestro país. Bueno, hoy nos acompaña también Ludmila Rached, así que si querés hacer algún comentario sobre esto.
De la primera parte comparto que no, respecto al calor, este verano lo sufrí. Yo siempre fui team calor y ahora creo que te entiendo un poco más. Y nada, como todo, o sea, siento que, bueno, Pato, que vino también en enero a acompañarnos.
Acuariano y como vos.
Acuariano como yo, los mejores.
¿Son los mejores?
Todos los mejores.
Sí. O los peores.
No.
Dicen que las cárceles están llenas de acuarianos, así que...
No, bueno, acá estamos nosotros.
Acá estamos sueltos.
Sueltos.
Bueno, yo no soy acuariana, por lo menos.
Y nada, todo el tema me parece... Bueno, obviamente yo no estaba en esa época, tuve que estudiar mucho después en el secundario sobre todo esto. Siento que, bueno, hay cosas que de a poco se repiten, otras que no, pero... Es algo que siento como que si no lo... Que siento que es importante estudiarlo para que no se vuelvan a repetir al día de hoy. Y muchas veces uno escucha opiniones y capaz preguntas lo que pasó en esa época y no se sabe. Y siento que eso es importante. Y bueno, también siempre te tuve a vos para ayudarme a estudiar y muchas cosas. Y... Creo eso, que es importante que escuchar estas historias para que uno sea consciente hoy con, o sea, con todo, con lo que vimos hoy en día y todo. Me parece que es muy importante saberlo, ya sea a través de o algo que cuente una persona o que, como yo dije, yo no estaba en esa época, no existía yo, pero siento que es muy importante estudiarlo para el hoy, para yo que estoy hoy acá. Y bueno, que...
Y sí, por eso muchos decimos que esta película ya la vimos.
Exacto.
Y más de una vez. Bueno, este tema de los dólares en Argentina también es algo histórico. Así que para conmemorar esta situación, vamos a escuchar una canción de y por Ignacio Copani, que justamente se llama Por un dólar.
Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias, ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por vos. Entregaría a mi propia señora. Conseguiría a mi propio señor. Por un dólar, por uno robaría. Capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni Madonna cuando muestra la cola, ni Maradona cuando sale campeón. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Soportaría casi un cuarto de hora a las estrellas de la televisión. Capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Repartiría caramelos con drogas en el colegio de mi hermano menor. Por un dólar mi alma vendería. Por un dólar a usted lo votaría. Por un dólar empujo a la vía al cielito que esperaba la llegada del tranvía. Por un dólar un ojo de bajaría. No es por nada, yo lo haría. Pero fatiga y me causa impresión.
Y ahora voy a ir leyendo un texto tomado del libro Maipú 555, cuyo autor era mi padre, Ampelio Liberali, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, editado en noviembre de 2024, páginas 37 a 43. Este capítulo se denomina Otro Colifa. No fue el único ejecutivo que tuvo actitudes insólitas, algunas tan increíbles que cuesta documentar, desafiando el riesgo de que crean que les estoy vendiendo una fantasía. Nunca supimos quién lo designó, algo así como inspector, ni a qué pautas obedecía con su actitud persecutoria, falaz, perseverante, contra cada uno de los miembros del personal. Para este sujeto todo era sospechoso. Había llegado con la presunción de que iba a encontrar un grupo de personas cuya única intención era robar. Como no tenía la menor idea de cómo se trataba en una radio, perseguía cada movimiento como si todos fuésemos delincuentes abocados a un solo objetivo: apropiarnos del patrimonio de la emisora. Lo que no concebía es que todo el personal, con la lógica excepción de algún desorientado que nunca falta, el 99,9% trabajaba honestamente y a veces con sacrificio por el respeto y la excelente imagen que ostentaba Radio El Mundo desde el principio de su instauración. Llegó a tanto su preconcepto que amenazó con pintar de negro el doble vidrio que separa la sala de transmisión del control, porque advirtió que entre la locutora y el operador se hacían señas que interpretó eran un código de relaciones escabrosas. Es cierto que entre la mesa de locución y la de control hay señales, códigos permanentes que van indicando la continuidad de la transmisión, pero confundir esa costumbre con una intención aviesa o bastarda es ignorar lo más elemental de la actividad radial. Vamos a escuchar Bang Robber Bang por Lenny Kravitz.
I'm
otra ocasión, este buen señor denunció a los jefes de los informativos de las emisoras que otro delirante había amontonado en el edificio de Maipú 555 como gestores de graves perjuicios para las administraciones allí concentradas. El director de la empresa citó a los jefes y subjefes para las 19 para escuchar las acusaciones que nos iba a formular el ingeniero gerente. Fuimos, éramos 5 o 6 ansiosos por conocer los delitos gravísimos que habíamos cometido y, para decirlo sin reservas, corregir nuestros errores o falencias. El tipo habló sin parar durante 15 minutos. Dijo tantas simplezas, cometió tantas arbitrariedades y manifestó tanta torpeza que los acusados comenzamos a sonreír disimuladamente con la seguridad que nos resultaría muy sencillo desbaratar todas y cada una de las estupideces que acabábamos de escuchar. No fue necesario. El director, que como nosotros se cansó de oír tantas tonterías juntas, se levantó de su sillón, le palmeó la espalda y le dijo: «Bueno, ingeniero, por hoy basta. Vaya, vaya, que si lo necesito lo voy a llamar, pero trate de ser un poco más coherente». Cuando el tipo se fue, el dire nos pidió disculpas por habernos hecho perder tiempo y nos confesó: «¿Quién me ha traído a semejante mamarracho? Vamos tranquilos, muchachos, vayan, aquí no ha pasado nada». Años después, y ya en otra función, me encontré un día con alguien que llevaba el mismo apellido que aquel frustrado funcionario, y como era natural, no pude sustraerme de la tentación de preguntar: «Che, ¿tenés algún parentesco con el ingeniero que una vez fue gerente de Infracciones en Radio El Mundo?». «Ah, sí, es mi tío, pero hace mucho que no lo veo. Es medio chiflado». Vamos a escuchar Los Tres Chiflados por la Circus Band. El edificio de Maipú 555 es el único de la ciudad de Buenos Aires construido específicamente para una emisora de radio. En Mendoza hay una réplica en menor escala y en Bariloche LU8 también. Puede haber alguna más. En el segundo piso de Maipú 555 funcionó la sala del noticioso con ventanas a la calle Maipú. Es un espacio de regulares dimensiones en el que pueden trabajar con comodidad 10 o 12 redactores, además de los teletipos, placares con casilleros para el personal y hasta algunos elementos para comodidad de eventuales visitantes. Para quienes pasamos allí muchos años de intensa actividad, era un lugar propicio para una tarea dinámica y generadora como es la del periodista, en especial el de la radio, por la inmediatez de la noticia y la premura de la primicia. Pero, poco después del derrocamiento del doctor Arturo Illia como presidente de la República, fue designado algo así como secretario de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, un personaje funesto que ya había fracasado en funciones análogas en la Universidad de Buenos Aires y en una empresa privada. Su falso concepto del ahorro le hacía suponer que concentrando personal en espacios reducidos le permitiría economizar caudales para el fisco. Y como consecuencia trasladó al edificio del Mundo al personal de varias emisoras. Splendid, Mitre, Antártida y Excelsior se agregaron a los equipos de El Mundo. Y en la sala del noticioso se instalaron tabiques de madera terciada que separaban los servicios noticiosos de 3 o 4 emisoras. Un bochorno, sinceramente, que debimos soportar con mucha indignación durante varios años. Sí es cierto aquello de «donde comen 3, comen 4». Es una mentira siniestra que donde trabajan 10, trabajan 25. A esos ofensivos apartamentos les habíamos puesto el mote de gateras, porque semejaban las que en los hipódromos de todo el mundo ordenan la largada de los caballos pura sangre, con la ventaja para los nobles pingos que solo deben soportar el apretón muy pocos minutos. Y con buen humor habíamos establecido una costumbre que por lo menos nos permitía tomar la angustia con una sonrisa. Cada vez que los teletipos nos acercaban alguna noticia relevante, los relatores del informativo salíamos disparando de las gateras con una frase que nos identificaba con el público de Palermo o San Isidro. ¡Largaron! Y todos pujábamos para llegar primeros a nuestro micrófono. Bueno, sobre esto vamos a escuchar un tango de Alfredo de Angelis, Largaron.
¡Largaron!
Absurda situación no fue la única lamentable experiencia que nos dejó el paso por la administración pública del personaje más maligno de la historia radial. En Radio El Mundo se transmitía todas las mañanas un programa de 2 horas de duración que llevaba el nombre de su creador, el Fontana Show. Era por lejos el de mayor audiencia de la radiofonía nacional y en el estudio B del edificio se amontonaban contra las paredes decenas de sacas de correspondencia que se recibían diariamente en respuesta a las invitaciones del programa. El creador del espacio, Cacho Fontana, ganaba buena plata con su programa, pero dejaba para la radio mucho más de lo que cobraba. Este sujeto renovador, destructor, consideró que el salario de Cacho era muy elevado y planteó la cuestión: este señor gana mucho dinero, así que hay que reducirle el ingreso. Vea que deja mucha plata para la empresa, se lleva una parte y produce un programa que tiene gran audiencia. Ofrézcale un 10% y si no le gusta, que se vaya. El Fontana Show se mudó a Rivadavia. El porcentaje que le ofrecieron en Rivadavia era muy superior. Cacho cobró mucho más de lo que ganaba en El Mundo y, como era lógico, se llevó gran parte de la audiencia matinal. A Radio El Mundo le costó muchos años recuperar oyentes mañaneros. Lindo negocio, don FF. Pero no fue la única chambonada que cometió en el poco tiempo, afortunadamente, que permaneció en la función. También de La Rosada salió por el patio trasero y por eso que los que estaban ahí no eran muy duchos, que digamos. Mi padre ahí solamente dice FF, yo voy a decir el nombre de esta persona porque me cansé de escucharlo en la mesa de casa, Federico Frischnet. Sobre esto vamos a escuchar algunas cortinas musicales de famosos que presentaban el Fontana Show.
Es una despedida, yo no me voy para toda la vida. Gracias a Dios que tengo tu amistad para decirte con seguridad.
Gracias, muchas gracias. Felicidades para 1974. Y los invitamos a escuchar a partir de mañana a las 8:30 Rivadavia con todos.
Año nuevo, dicha y amor. No quiero verte triste si me voy. Este es el deseo sincero de mis compañeros del Fontana Show.
A raíz de aquella primitiva y desastrosa decisión de agrupar en el edificio de Maipú a 5 emisoras, tuvo un final trágico. Una vez que se produjo la fuga del fatídico personaje, se resolvió que cada una de las mutantes regresara a su antiguo domicilio. Y la noche anterior a la partida, se habían colocado en un entrepiso todos los canastos con la papelería de cada administración. Y esa noche se produjo un incendio sospechoso que acabó con toda la documentación contable. Pero las consecuencias fueron muchísimo más catastróficas a raíz de las llamas que abarcaron gran parte del edificio y quedaron atrapados por, en la redacción del informativo de Radio Antártida, varios periodistas del servicio. Dos víctimas fatales, Mario Basigalupo y Roberto Arenas, perdieron la vida y quedaron con quemaduras y traumas a raíz de la desesperante situación Claudio Andrada, María Celia Berlini, José M. Gangitano, que reemplazaba en ese turno a Pedro Amarengo, Gonzalo San Honorio y Jorge Nicolau. El director de Antártida era Vicente Chumilla y el jefe del informativo, Federico Bredune, que como iniciaban sus vacaciones se habían retirado unos minutos antes. Si bien fue dramático lo que pasó, pudo haber sido mucho peor. El fuego arrasó gran parte del entrepiso, pero los bomberos alcanzaron a cerrar una puerta de madera dura con una chapa de plomo entre dos tablas, lo que impidió que las llamas atravesaran el paso a un corredor con paredes pintadas al aceite. De haber alcanzado esa zona, lo más probable hubiera sido la quema total del edificio. En ese momento yo estaba en Río Gallegos, cubriendo parte para el mundo la información sobre el incendio de un pozo de gas, el Cóndor 10, a 80 kilómetros al sur de la capital santacruceña. Esa mañana, cuando llegué al lugar, las llamas llegaban a 45 metros de altura y se mantuvieron durante más de un mes. Un amigo me informó sobre lo ocurrido en Maipú 555. Suponiendo que había sido un hecho sin mayores consecuencias, lo tomé con ironía. ¡Ah! Yo vengo al sur a apagar un incendio y me quemaron la casa. No lo tomes en joda. Hay un muerto del informativo. Mario Basigalupo no era del noticioso del mundo, sino de Antártida, que por la absurda mudanza había recaído en Maipú. Pero además de ser un excelente profesional y mejor amigo, era muy querido entre los que fuimos sus compañeros. En ese momento solo se sabía de una víctima fatal, porque a Roberto Arenas lo encontraron a la mañana siguiente entre las ruinas del incendio. Vamos a escuchar de Manuel de Falla, Danza Ritual del Fuego, por la orquesta de Daniel Barenboim. Francia el Cóndor no había posibilidad de comunicación inmediata con Buenos Aires. Recordemos que eran tiempos de Entel, que para hablar desde tan lejos con la capital federal, las demoras solían ser de varias horas y no existía la facilidad que actualmente ofrece el teléfono portátil, el celular. Por eso apuré el regreso a Gallegos. Cuando logré comunicarme y conocí la realidad, no encontré mejor alivio como sincero y genuino homenaje a la memoria de mis amigos que dedicarle la más honesta y vibrante puteada al infame culpable de la desgracia. En cuanto a las causas del incendio, misteriosa impunidad. Vamos a escuchar por Alberto Cortés, Cuando un amigo se va.
Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detiene a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar.
A partir de esa nueva y justificada mudanza, cada emisora regresó a su lugar original. Mitre y Splendid mantuvieron su nombre y su característica, pero Excelsior es actualmente la red y Antártida, América. No obstante, el recuerdo, el mal recuerdo de aquel amontonamiento dispuesto por alguien que no tenía la menor idea de lo que le habían encomendado, sigue presente en quienes tuvimos la desgracia de soportarlo. Y si la muchedumbre que tropezaba cada minuto dentro de un recinto que resultaba minúsculo no trajo mayores problemas o algún trastorno serio, fue porque la inmensa mayoría era respetable y en general formada por buenas personas. Además, entre nosotros no había culpables sino víctimas, y en el infortunio, solidaridad. Vamos a escuchar por Adrián Barba, Sobreviviré.
Ya desperté a la verdad del amor, la temible oscuridad se ha iluminado. Ya no hay maldad, es tiempo de aceptar, no innegable. Somos la luz, siempre brillará. La vida te llama, tú tienes que decidir. Si vencí mis miedos, soy libre. Sobreviviré y tú
también en la unión se conoce solo la paz y el amor. Renacen si sobreviviré, y tú también, y la soledad ya no existe, la eternidad llegará.
Mientras duró la reparación del edificio Radio El Mundo, transmitió por un par de semanas desde un local absolutamente inapropiado en el edificio Alas, sobre una calle lateral, Viamonte. Han pasado desde entonces varias décadas, y aquel sucucho desagradable pareció un símbolo de lo que al cabo del tiempo iba a convertir a la que había sido la más importante emisora argentina en la habitante de un mezquino inmueble del arrabal porteño. Bueno, y como no podía ser de otra manera, en este programa que en términos generales se ha dedicado a partir de la cortina a la ciudad de Bahía Blanca, hoy nos cabe tratar ese tema, las inundaciones en el partido de Bahía Blanca. Cuando hablamos de partido de Bahía Blanca, estamos incluyendo a otras localidades, entre ellas Ingeniero White, lugar de nacimiento de mis padres, y también Aserri, el otro sitio que da directamente a la bahía. Bueno, ahora se ha incorporado Cintia Cardoso, y bueno, ella también va a opinar sobre este tema, que bueno, lo primero de todo, dar nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas, esperar que se encuentren con vida las personas que aparecen como desaparecidas o reclamadas por sus familiares y que todavía no se han encontrado, y también nuestro apoyo a partir de donaciones y de otra forma de abrazo a la distancia a quienes han perdido gran parte de bienes materiales que, según cada uno, tarde o temprano se pueden restituir, aunque para algunos va a ser mucho más difícil que para otros.
Sí, sí. Sí, hoy estaban dando en la tele que están inundados hasta la cabeza. Hay niños desaparecidos todavía, una nena casi de un año, me parece, y una de 9.
De cinco,
Que todavía no las pueden encontrar, y hay gente que por ahora no tienen ayuda, porque yo estaba justo antes de venir para acá, estaba mirando, la verdad que me insolidarizo con ellos, me pongo mal con ellos, porque pienso que nosotros tenemos esta oportunidad, pero ellos no tienen ayuda de nada, los médicos no tienen médico, no, los chicos no aparecen, hay familias que están desaparecidos y no se sabe dónde está, lo buscan, pero a veces tienen miedo que vuelva a llover, como dijeron que supuestamente que iba a volver a llover, pero no tanto, que va a ser pacífico, pero ellos lo que están pidiendo en todos los programas, están diciendo que necesitan un tanque o algo para que eso se chupe así, para que pueda bajar el agua, porque no baja, perdieron auto, casas, están hasta arriba, y la gente no saben, hay muchos bichos, mucho dengue, mucha, el agua está muy sucia. Ayer no sé qué pasó, una señora, también una señora mayor, que corría el agua y como que se la llevaba, tuvo que agarrarse bien fuerte de un árbol que pudo ver, porque pobre no podía ni ver. Y la verdad que lamentablemente no están cumpliendo como ellos están diciendo. Está bien, llevan las mercaderías, va a salir el tren de Constitución para el sábado para llevar las cosas, pero
el segundo tren
ahora va a haber otro tren para el sábado, pero la gente dice que tiene miedo que no llegue.
Está llegando, sí.
No, hay algunos dicen, y los periodistas le dicen, sí, van a llegar, ustedes no se preocupen, que hay gente que hicieron todo lo posible para que ustedes no les falten nada. La verdad que todo lo que colaboraron, 100 colaborando, así que la verdad que esto hay que darle un espacio para que alguien se ocupe, porque la gente no puede estar así.
Sí, el tema es que hay lugares donde se está concentrando la donación o las donaciones.
En las parroquias.
¿Cómo?
En las parroquias hay también.
En las parroquias y en los clubes.
En los clubes también.
Pero no es que, es decir, no hay posibilidades por la gran cantidad de gente afectada.
Claro, sí.
Que se vaya casa por casa.
Lo que pasa es que está medio complicado también ese tema, porque claro, la gente dice, pero no llega la ayuda.
No.
Es que no, no es posibilidad, porque no pueden ni pasar. Porque vos pasás, es como que te llega hasta la rodilla, y vos decís, ¿cuándo va a bajar el agua? Nunca.
Claro,
va a bajar.
Pero no es un tema de que alguien se esté quedando con las donaciones.
No, por eso.
Simplemente, los que tienen necesidades, y yo lo veía también por televisión, pero además por comunicarme con gente conocida de allá,
sí.
Que tengo mucha, me decían, la gente tiene que ir a las parroquias o a los clubes,
claro,
a buscar lo que necesite, a retirar lo que necesite.
Ahora, el sábado van a llegar y tienen que ir los que están más al fondo, pero dice, no, pero acá no va a llegar. No, sí llega. Lo que pasa es que ya salió el primer tren. Ahora el sábado va a salir el segundo tren.
Sí, pero insisto, los víveres, la ropa, los medicamentos, el calzado, los pañales, las mantas, los colchones, se clasifican y se van agrupando en grandes salones.
Ahora tengo una pregunta, sí. Porque tengo una duda. Porque si no baja el agua, otra vez van a perder todo entonces. Porque no están bajando, no está bajando el agua.
Ahí está el tema. Y
el tema es que llevan todas las cosas, pero el agua sigue hasta el techo.
A ver, acá hay varias cuestiones, ¿no? Que este tema no es nuevo.
No. Así pasó con Santa Fe.
En 2003. Pero no es nuevo tampoco allí.
Ah, ya pasó, ¿no?
Sí,
pero no tanto.
No, bueno, lo que ocurre es que estos hechos suceden cada X cantidad de años, y para considerarlos hay que considerar 100 años. Muchos dicen, ay, nunca pasó. ¿Y cuánto tiempo hace que estás diciendo que nunca pasó? Y yo hace 30 años que vivo acá.
Bueno, hay unas gentes que dicen eso. Así, yo hace más de 30 años que estoy acá y nunca
y
pasó,
no,
que es la primera vez.
No. Pero 30 años en clima es ayer.
Claro.
Los periodos climáticos son muy largos. Eso por un lado.
Sí.
Por otro lado, la ciudad fue creciendo en lugares donde no se debería haber permitido que se edificara.
¿En qué sentido?
Porque la ciudad tiene subidas y bajadas. De hecho, mi familia está toda bien.
Ah, qué bueno.
Porque todos viven en zonas altas.
Claro.
Y viven en zonas altas porque es una población antigua. Mm. Donde cuando yo era chica, que pasaba todos mis veranos en Bahía Blanca, a mí me llevaban los primeros días de diciembre, cuando terminaban las clases, y me traían de vuelta a Buenos Aires los primeros días de marzo, porque antes las clases empezaban siempre
en marzo. En marzo empezaba siempre.
El 12 de marzo. Mm. Bueno, yo pasaba todos los veranos. Y las zonas que ahora están inundadas, se inundaban.
Pero ¿a donde no vos estabas nadie, también?
Pero no vivía nadie en esas zonas.
¿Porque todos iban?
No, porque no estaban pobladas. Ah. Son zonas bajas, algunas cercanas al arroyo Napostá,
sí,
que tuvo siempre la característica de ser un hilito de agua durante gran parte del año, y cuando hay grandes lluvias, crece repentinamente. No es nuevo eso. Pero no vivía nadie al lado del arroyo Lamposta. Eran las afueras de la ciudad.
Claro.
Y otras zonas más bajas donde tampoco había nadie, era campo. Entonces yo me acuerdo que se inundaba, y hasta mis propias tías decían, ah, mirá, se inundó el Lamposta. Pero como no vivía nadie, no le afectaba a la gente. ¿Qué ocurre? La ciudad fue creciendo, y en vez de crecer hacia el norte, creció hacia el sur, donde está más cerca del mar. Pero además se poblaron las zonas más bajas. Eso por un lado.
Sí.
Por el otro lado, una enorme inundación que había habido, que todos hablan, de 1933, se hizo un canal derivador que se llama Maldonado, para que el arroyo Napostá no creciera tanto, que se desviara el agua. Se hizo en la década del 40. Claro. Nunca más se hizo otro canal. Nunca más. Estamos hablando de 80 años. Como si la ciudad no hubiese crecido en 80 años.
Y no.
Entonces, hay especialistas de la Universidad Nacional del Sur que comentan estas cosas, que son especialistas en hidrografía urbana, pero los intendentes, los gobernadores, los que se encargan del mercado inmobiliario, nunca hacen caso a lo que se les dice que no es correcto hacer. Nunca hacen caso. ¿Por qué? Porque no les es negocio. Entonces, cuando vos decís, esto, yo te voy a decir algo, yo ni aunque me regalen una propiedad en Puerto Madero...
No lo acepto.
Lo acepto. No lo acepto. Puerto Madero es un peligro. Puerto Madero son tierras ganadas al río.
Y ahí también se puede inundar, ¿no?
No solo. Si se llega a producir un sismo, como se produjo en 1888, ¡ah, 1888! Querido, si se produjo, se puede volver a producir.
¿Y eso qué es? ¿Como
un terremoto?
¿O un terremoto?
El Río de la Plata. No queda nada de Puerto Madero. Porque no es una zona estable.
Y no es segura.
Y además no se deben hacer los edificios de la altura que se están haciendo, sí, que además le quitan aire a la ciudad.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Pero es un peligro. Bueno, pero anda a decirlo. Bueno, yo desde la universidad muchas veces he recomendado cosas y nunca me hicieron caso. O no nos hacen caso.
Hacen lo que quieren.
Claro, porque te dicen, ah, pero lo que usted dice no es negocio. Es más, te voy a decir, cuando yo estaba estudiando en la década del 70, yo estaba cursando climatología. Y el profesor de climatología era un alemán que se había venido durante la guerra, se escapó de Alemania con los nazis y se vino para acá. Bueno, este hombre estaba trabajando para la represa del Chocón, que es una represa que está entre Río Negro y Neuquén, pero que trae electricidad a esta zona. Y para eso, para poder trasladar la electricidad, los cables están sostenidos por unas grandes torres metálicas de hierro, que a lo mejor alguna vez la vieron en el Gran Buenos Aires, en alguna ruta.
Yo no sé, bueno.
Son como si fuera un hombre con brazos abiertos, enormes, enormes. Bueno, Esas torres sostienen los cables que llegan a esta zona desde Neuquén. Bueno, hay un montón de esas torres.
Sí.
Bueno, resulta que este profesor mío trabajaba para la empresa y cuando él les da el dato de los vientos máximos, le dicen, ah, no, no me diga esos vientos, porque hace muchos años que no se producen esos vientos y si usamos ese dato, tenemos que poner más hierro y es más caro. Sí, bueno, no, pero esos vientos no se producen desde 1911. No importa, si se produjeron, se pueden volver a producir. No. Bueno, lo echaron o renunció, no me acuerdo cuál fue el tema. Él dejó de trabajar ahí porque dijo que él no iba a firmar esa cuestión de poner un valor menor. Pusieron un valor menor, hicieron las torres con un valor menor de los vientos extraordinarios, se llaman, y a los pocos meses se cayeron tres torres porque se produjo otra vez ese viento y empezaron en todos los medios. Nunca se había producido. Sí, se había producido. Yo en la década del 80 trabajé para la Comisión Argentino-Paraguaya del Paraná con la intención de hacer una represa Corpus entre la provincia de Misiones y Paraguay para producir energía y para controlar las crecidas del río Paraná. Entonces yo tuve que hacer el informe junto con otras personas de que las crecidas del río llegaban a tal lugar. Y me dijeron lo mismo que le pasó a él. Me dijeron, no, si me pone eso, hace tantos años que no crece tanto. Sí, sí.
Pero crece.
Pero en algún momento puede volver a crecer a ese nivel. Como yo me negué, bueno, chao, afuera. Y contrataron a una empresa en la que firmaron todos como que el río crece menos, que es lo que vos en parte dijiste, las inundaciones de Santa Fe tuvieron que ver con eso.
Sí, porque también pasó.
Bueno, por suerte no se hizo la represa de Corpus, porque si no se hubiese inundado todo Posadas, si se hacía con los datos que dijeron que había que poner.
Bueno, pero por suerte que no lo hicieron.
No, bueno, pero no lo hicieron por otras razones. No lo hicieron porque en ese momento el presidente Alfonsín firmó con el presidente de Brasil otra cosa y no lo hicieron. Pero a lo que voy es que cuando vos das ciertas indicaciones técnicas, te pasan por arriba y hacen lo que quieran. Y esta es la consecuencia de lo que ocurrió en esta oportunidad. Bueno, se nos fue el tiempo.
Sí.
Se nos fue el tiempo. Ya vamos a volver a hablar sobre esto, vamos a invitar a gente que tenga que ver específicamente sobre el tema.
Yo quería agregar un cachito, no sé si no se puede, pero bueno, es lo que pasó ayer, también quería hablarlo del jueves que viene, lo que pasó ayer con los jubilados.
Ah, bueno, sí, es otro tema del que ya vamos a hablar también.
No, yo no quería sacar el tema, pero justo...
Sí, sí.
Porque es una vergüenza lo que pasó ayer, el chico que le pegaron... Está muy mal y necesita dadores de sangre.
Sí, ya parece que los cubrieron.
Sí, igual mañana piden más. Hoy ya fueron, se terminó el cupo, pero quieren más. No sabían, estaba trítico la cosa.
Sí, yo vivo a dos cuadras de ahí y te lo puedo asegurar porque desde el balcón de mi casa veo muchas cosas que no había barra brava. No había barra brava.
Pero yo no entiendo una cosa, no sé para qué fueron, es para peor. No, tenía
no, bueno,
que...
eso es otra cuestión que la vamos a hablar en otro programa, porque ya se nos fue el tiempo.
Sí, sí, sí.
Pero lo que quiero decirte es que están tratando de decir lo que no es, y yo veo muchas cosas desde el balcón y algunas cosas las tengo filmadas.
Bueno,
vamos a escuchar en completo hoy el tango Bahía Blanca, que es nuestra cortina, como homenaje a todas las personas víctimas de esta inundación.
Bueno.